Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, ahora sí, como de costumbre, en el 2015. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos todos al programa. Feliz año nuevo y saludamos allá en La Habana, Jorge Olivera, y en España, Michelle Suárez. Hoy serán nuestros periodistas en la tertulia. La producción es de Patricia Martínez. ¡Qué buen comienzo de año! Bienvenida, señora. ¿Se queda usted o es temporal? Es temporal.
Es momentáneo, bueno, es momentáneo.
Le devolvemos ese beso a usted también y a su familia. Bienvenidos todos a las noticias como son. Aquí estamos de nuevo, de regreso.
Sí, señor. Bueno, pues nada, comenzamos el año igual que como terminamos el 2014, con muchas informaciones, muchas noticias, sobre todo que tienen que ver con Cuba. Hoy vamos, como ya decía José Luis, con Michelle Suárez, con Jorge Olivera, las noticias más importantes del momento. Bueno, pues la artista cubana Tania Bruguera ha renunciado a la UNIAC. Eso es alguna de las... Ha entregado incluso premios que le han dado en Cuba porque dice que no le han dejado pues expresarse libremente. También hay un senador estadounidense, un senador cubano-americano, que dice que va a ser muy difícil que el Senado de los Estados Unidos vaya a confirmar un embajador una vez, un embajador estadounidense en Cuba, una vez que se produzcan el restablecimiento de las relaciones diplomáticas ya anunciados a finales del año pasado. Y también, desafortunadamente, conforme hablamos de una cosa, hablamos de la otra. Seguimos hablando de derechos humanos y sobre todo porque, señoras y señores, increíblemente decenas de miles ha sido el saldo de los detenidos en Cuba durante el año 2014. Esas son algunas de las noticias que vamos a estar conversando y ampliando con ustedes más adelante en el programa. También en cuanto a Venezuela, bueno, pues el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anda de gira, se ha ido a resolver los problemas económicos del país. Entre tanto, dentro del país, dentro de la nación, pues nada, sigue el descontento con respecto a lo que está sucediendo. Vamos a hablar también sobre Venezuela en el programa.
Les dejo una pregunta para el cierre de las noticias como son. ¿Se retira Julio Iglesias de los escenarios? Más al cierre.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, eso lo veo difícil, ¿no? Porque eso es como los boxeadores.
¿Por qué difícil?
Porque es como los boxeadores. Usted se retira, pero entonces inventa un cuento que se retira de las giras, pero no de las actividades personales. Mire, eso es... Vamos a esperar al final del programa a ver qué nos dice.
Bueno, manténgase ahí, yo le voy a contar.
Este afamado artista cantante. Bueno, de todas maneras, comienzo con algo. Dicen los santeros en Cuba... Dicen los santeros en Cuba, le recomiendan tanto al gobierno de Cuba como al gobierno de los Estados Unidos que se cuiden de los tirapiedras, ¿sí? De los que quieren tirarle piedras. Les explico. Usted sabe que cada vez que comienza un año se reúnen los babalaos, los sacerdotes de la santería cubana se reúnen y tiran la letra del año. Y además de tirar la letra del año, salen algunas recomendaciones. Pues bien, los sacerdotes de la santería cubana, o sea, los babalaos, aconsejan a los dirigentes de Cuba y de Estados Unidos que obren con inteligencia en la nueva etapa que se abre entre ambos países y no se dejen influenciar por el pasado o por personas malintencionadas que quieran tirar piedras a ese proceso. El diálogo y el respeto al criterio ajeno es la única forma para evitar los conflictos, reza la primera de las recomendaciones para el 2015 del oráculo de Ifá. La predicción para el año nuevo que realiza tradicionalmente la santería o la santera comisión organizadora de la letra del año fue divulgada en La Habana. La conocida como letra del año profetiza que el año 2015 un beneficio económico a través de los negocios, es decir, la profecía es que habrá beneficio económico a través de los negocios, firme y seguro, así dijeron. Y esto, por supuesto, lo proporciona el Eguá, que es el oricha de la odeidad que se encarga de abrir o cerrar los caminos en un año que está regido bajo el signo de Baba Eyobe. ¿Sabes tú, Patricia, lo que es Baba Eyobe? Bueno, pues yo tampoco lo sé mucho, pero parece que los negocios van a estar bien aspectados en Cuba. Así que todo parece indicar que por ahí va la cosa. Los santeros, los babalaos cubanos, recomiendan mucho cuidado a los que se cuiden de los tirapiedras y que va a ser un año bueno para los negocios. Ahí lo tiene.
Muy bien. Aplauso para los santeros, que hablan de política cuando le conviene y cuando no.
Ellos hacen sus recomendaciones.
Los caracoles todos los años. Hablan, no dicen nada.
Todos los años se
recomiendan. Es así, Patricia, ¿verdad?
Sí.
Claro. Ay, con el mono y la cadena. Vamos a saludar a nuestros invitados. Jorge Olivera, bienvenido usted desde La Habana. ¿Qué tal?
Bueno, bien, bastante bien por acá. Un saludo para ustedes dos, para mi colega Michelle Suárez allá en Madrid, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radio oyentes. Y pues, bueno, referente a esta letra del año, yo particularmente no creo en esta religión. Y realmente también pondría en dudas, me mostraría más bien escéptico en que haya un crecimiento económico como ellos lo prevén en las profecías. Realmente no creo que sea factible esto, pero bueno, esperemos a ver si es cierto lo que plantea.
Vamos a ver. Claro. Michelle Suárez, ¿usted tiró sus caracoles por allá por Madrid?
Lo dudo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? No, de ningún modo. Ni siquiera tengo esa posibilidad quizás folclórica que acostumbramos los cubanos de lanzar el cubo de agua, ¿no? Ajá. El 31 de diciembre.
Pero espéreme un momento antes que usted siga. Un momento. ¿No hay caracoles en España para tirarlo a uno también?
Que no hay.
¿No aparecen?
Que no hay.
Para comer hay muchísimos caracoles.
Ah, bueno, claro.
Sí. Pero esto de tirar el cubo de agua es complicado cuando usted vive en un edificio, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, y además las cosas no se tiran a la calle en los países modernos, en los países civilizados, no las cosas no se tiran a la calle. Entonces, bueno, yo lo único que tengo que decir sobre esto, con el respeto para todo el que considera que estas predicciones son creíbles o interesantes, que casi siempre están montadas sobre lo que ya ha pasado, ¿no? Sobre lo que ha pasado en los últimos días, tanto esta predicción que se considera independiente, como la del oficialismo, los babalaos del Estado, por decirlo de algún modo, las dos están hablando de lo que pasó el mes anterior. Y realmente la prueba del 8 sería evaluar la que hicieron el año pasado, si de verdad se cumplió. Algún día deberemos dedicarnos a ello.
Bueno, vamos a ver.
Mientras tanto,
vamos a la pausa y regresamos con más información.
La tertulia.
Sí, sí.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil. En La Habana, pues, se encuentra Jorge Olivera. En Madrid, España, Michelle Suárez.
Bueno, precisamente, Amado, en La Habana está Tania Bruguera y ella ha renunciado en las últimas horas a la UNIAD y ha devuelto la distinción por la cultura nacional que le fuera entregada en 2002. Lo ha informado la propia artista y dijo, y yo pues comparto su declaración con los oyentes, entregué hoy una carta a Fernando Rojas, el viceministro de Cultura que atiende los problemas ideológicos. Pedí hablar con él, pero no me dieron acceso, dijo Bruguera. La artista plástica fue detenida 3 veces por la seguridad del Estado la semana pasada para impedir la celebración de un performance en la Plaza de la Revolución. Y volvió de nuevo en la carta y comparto con ustedes. Reitero, hoy devuelvo a la distinción del Ministerio de Cultura, la pongo en manos del viceministro con quien antes he tenido discusiones ideológicas acerca de la censura. Hoy también renuncio a mi membresía de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAD, dice la carta entregada por Bruguera. Añade que no quiere ser parte de instituciones que, en vez de abrir un diálogo y un espacio para el análisis estético, criminalizan, juzgan, reducen la respuesta hacia una obra en la generación del miedo, hacia la obra en que además se desentiende. Qué interesante.
Yeah. Jorge Olivera.
Bueno, realmente, viendo la actitud de la de Tania Bruguera, me parece bien, aunque realmente es cuestionable. Este paso yo lo consideraría tardío, porque realmente nunca ha habido espacios. Al menos ella lo ha tenido, cierto espacio, porque lo que pretendía hacer en la Plaza de la Revolución se lo permitieron hacer en Bellas Artes. No sé si recuerdo si el año pasado o antepasado. Es decir, que aunque es plausible que haya hecho esto, es obvio que dentro de la intelectualidad cubana y los artistas han pecado siempre por el silencio o la complicidad. Y yo creo que ella no ha sido ajena a todo esto. Según tengo entendido, ella viaja o tiene la posibilidad de, o tiene residencia en los Estados Unidos y siempre tiene la oportunidad, y ha tenido la oportunidad incluso de difundir su obra allí en de los mares, en varios países. Es decir, que ha contado con ciertos privilegios dentro de la nomenclatura esta artística e intelectual. Yo sí, no estoy cuestionando, pero honestamente, una actitud que deberían seguir otros colegas dentro del UNIAD, pero que realmente yo me siento a pensar y digo, bueno, ¿dónde estaban estas personas con los sucesos del 2003 y con tantas represiones que han habido, tanto sufrimiento dentro del gremio mismo de los artistas intelectuales y todo ese silencio? Pero bueno, de todas formas, lo considero una actitud plausible, que ojalá tenga eco dentro de la UNIAD y otras personas tengan la valentía y el coraje de seguir esta pista, o sea, de desembarazarse de tanto miedo, tanta complicidad y tantas cosas negativas, que realmente no ha sido la voz crítica que preconiza, que debe preconizar todo intelectual, o sea, una voz crítica que cuestiona el poder, sobre todo un poder totalitario. Es decir, que bueno, Tania Bruguera, una actitud que hay que respetar y que ojalá tenga otros seguidores.
Claro, ahí, esta es una cara de la moneda y es muy entendible, Jorge Olivera, sin duda, sobre todo tú que fuiste a parar a la cárcel por ejercer lo que ahora posiblemente estén ejerciendo otros artistas cubanos, por ejercer ese derecho a la libertad de expresión, libertad de prensa. Fuiste a parar a la cárcel con una larga condena, la cual todavía mantienes porque no te permiten salir del país porque estás condenado bajo una licencia extrapenal dentro de Cuba. Una carta de la moneda, sin dudas, entendible, pero también hay otra cara de la moneda que hay que entender, y es, vamos a basarnos en este dicho cubano que dice que es mejor tarde que nunca. Es decir, una persona, no todos, si todo el pueblo cubano se hubiera dado cuenta en el año 1959, no hubiéramos llegado hasta esta época, o cada cubano que nacimos después nos damos cuenta en el momento de nacer, no llegamos a esta época. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay personas que, es verdad, tuvo sus privilegios, ha podido exponer fuera, ha podido vivir fuera, pero en un momento determinado hizo su performance, la gente habló, pero ella quiso subir la parada, y eso es plausible. Quiso subir la parada y hacerlo en un lugar emblemático, en un lugar que le pertenece al gobierno cubano. Ella quiso quitarle ese espacio al gobierno cubano y está pagando. Pero está pagando y hasta cierto punto siendo consecuente con lo que le han hecho pagar. Si yo no puedo seguir expresándome, pues aquí tienen todo lo que ustedes me han dado. Es plausible también, yo creo que esta otra cara, hay que entender a los que han ido a parar a las cárceles, a los que han sufrido, y bueno, ¿y dónde están? ¿Por qué no protestan por mí si ya yo voy a la cárcel? Bueno, es el momento que le tocó a esta mujer y le tocará a otros en otros momentos, así que hay que verlo, quizás el vaso medio lleno y no medio vacío, así lo veo.
Claro, yo también creo que es oportuno destacar y reconocer la actitud de ella, ¿no? Muy valiente, de desafiar a las autoridades y más en la Plaza de la Revolución, convocando a este tipo de acción artística a los cubanos, en realidad, para que se manifestaran en un minuto libremente. Pero también hay que reconocer algo. Ella tiene una distinción de la cultura nacional, pero ¿se la entregaron ahora? No, la tiene desde hace muchos años. Recientemente, 2-3 años, y mal no recuerdo, realizó también un performance en La Habana, donde se le permitió hacer, pero se quedó con la distinción porque se lo dejaron hacer. Es un poco contradictorio todo esto. Definitivamente yo comparto lo que ha hecho y lo que sea, pero las verdades son las verdades, Michelle Suárez.
Bueno, yo no creo que sea tan importante eso de la distinción.
Claro que no.
Todo el que vive en Cuba y todo el que vive en Cuba de algún modo ha recibido alguna distinción. O del Comité de Defensa o cuando era pionero. Sí, yo no creo, salvo aquellos que se declaran puros, puros, muy puros, y que emigraron en la década de los 60, prácticamente todo el mundo en diverso grado ha participado de lo que es aquello, si no, no existiría, como ya apuntaban ustedes mismos. Hay quienes han hecho cosas muy malas y hay otros que hemos callado ante cosas muy malas que se han hecho. Entonces hay diversos grados de responsabilidad, pero que tiene que ver con el entorno totalitario en el que vive el país, por una parte, falta de valentía por la otra y por muchas diversas causas. Pero en Cuba, los artistas que viven en Cuba participan de las reglas del juego que les impone el régimen en Cuba. Y unos son como Silvio Rodríguez y Guillermo Rodríguez Rivera, que son en su especialidad verdaderamente tenebrosos, y otros sencillamente miran para otro lado e intentan sobrevivir. ¿Son buenas ambas cosas? Ninguna de las dos son buenas, pero es lo que hay, ¿no? Es la Cuba que tenemos en el día de hoy. Por lo tanto, yo sí veo el vaso medio lleno y no medio vacío, y no estoy en lo absoluto de acuerdo con las críticas que se le han intentado hacer a Tania Bruguera desde lo artístico, desde lo estético, porque aquí ya cuando a Tania Bruguera se le detiene, aquí no hay más nada que hablar de arte, ¿no? Aquí hay que hablar de derechos humanos, aquí hay que hablar de ilegalidades del gobierno cubano, de incumplimiento de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Da igual lo que uno crea estéticamente de lo que hace o ha hecho Tania Bruguera en el pasado. Entonces, es esa la cuestión, que no, creo que era Iván de la Nuez, este crítico de arte, que decía que uno puede pensar lo que quiera de la obra de Tania Bruguera, pero una vez que el Estado hace de crítico de arte y censura y reprime y encarcela, pues ya no hay ninguna otra apreciación estética que hacer. Ya pasamos a un problema de derechos civiles. Y entonces, yo creo que efectivamente ella no ha sido ajena a todo lo que hemos vivido, ninguno de nosotros tampoco ha sido ajeno a toda la hecatombe cubana de los últimos 56 años, pero me quedo con la gente que intenta salirse de la manada, con la gente que intenta apostar por cosas nuevas y por desenmascarar al gobierno cubano en esta nueva treta que, política, diplomática, que estamos viendo en los últimos meses. Terminamos el año con la incertidumbre de lo que iba a pasar con este performance en la Plaza de la Revolución. Lo comenzamos ya con las noticias, con todo lo que ha sucedido, o al menos bastante adelantado de lo que ha sucedido, y el saldo es muy negativo, ¿no? Y dice bastante de las condiciones de Cuba en el año 2015 y de la tolerancia, o en este caso de la intolerancia del gobierno cubano hacia la disidencia interna, hacia los artistas independientes y hacia cualquier movimiento que quiera pensar de modo diferente, a pesar de todo lo que ha pasado en los dos últimos meses.
El influyente senador demócrata Robert Menéndez, de origen cubano, consideró muy difícil que el nuevo Senado de mayoría republicana en Estados Unidos pueda confirmar a un embajador estadounidense en Cuba como pretende el gobierno del presidente Barack Obama. Creo que sería muy difícil conseguir la configuración de un embajador, dijo Menéndez, hasta ahora presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, a la cadena de televisión CNN. El senador por New Jersey, muy crítico con las medidas para normalizar las relaciones con Cuba anunciadas a mediados de diciembre por Obama, opinó en cambio que la administración sí podrá convertir fácilmente su sección de intereses en La Habana en una embajada. Y el pasado mes, el senador republicano de origen cubano Marco Rubio aseguró que el gobierno tendrá dificultades para encontrar los votos necesarios para que el Congreso apruebe fondos para esa embajada en La Habana y la designación de un embajador. Y Menéndez finalmente dijo: la Casa Blanca cerró un mal acuerdo con La Habana que no incluye ninguna exigencia en materia de democracia y derechos humanos.
Sí, señor, es interesante. Solamente hay que explicarle a los oyentes, nada más, y ya le paso a Jorge Olivera, que en Estados Unidos los nombramientos que hace el presidente, la Casa Blanca, para las distintas vicepresidencias, o sea, subsecretarías para América Latina, etcétera, todos estos nombramientos y los embajadores tienen que ser aprobados por el Senado, tienen que ser aprobados por este cuerpo legislativo. El poder ejecutivo nombra y aprueba el poder legislativo en el Senado. Así que, dicho esto, por eso son las declaraciones de los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio. Jorge Olivera.
Bueno,
obviamente es el comienzo de un proceso bastante, diríamos, tortuoso, porque realmente el gobierno cubano no da señales de dar su brazo a torcer ni de ceder espacios. O sea, va a ser un diálogo bastante complicado, sobre todo que está por comenzar, pero oyendo todas estas noticias, viendo el escenario en toda su dimensión, no se pueden tener muchas ilusiones en que todo vaya a enrumbarse por caminos, digamos, dinámicos y acelerados. O sea, todo hay que prever que va a ser un proceso, como decía, lento y sobre todo no exento de pausas y retrocesos. Va a ser, si acaso, no va a haber embajador, no creo que haya embajador durante el periodo de Obama, y todo pasa fundamentalmente porque hasta tanto no haya cambio de Cuba, obviamente pasos en el ámbito de los derechos humanos, no va a haber movimientos tangibles, movimientos trascendentales de parte de los Estados Unidos, va a ser verdaderamente muy difícil. Yo creo que todo está indisolublemente ligado hasta tanto esté en el poder Raúl Castro, no creo que haya posibilidad alguna, salvo muy discretos avances en algunas áreas, pero todo me parece que hay que prever, en 2 o 3 años como mínimo, para ver los frutos de esto que se va a iniciar dentro de pocas semanas.
Y por cierto, el subcomité de Relaciones Exteriores del Senado lo preside ya próximamente Marco Rubio, ¿eh?
Sí, sí. O sea, no, estamos hablando que esta es la forma que tienen los legisladores para demostrar su oposición al presidente. Es una de las tantas formas que tienen. Hay que decir que el Senado de los Estados Unidos tiene un poder grandísimo dentro de la política exterior de los Estados Unidos, y por eso es que pueden interrumpir muchísimos.
Claro, también se hacen negociaciones y también, otras cuestiones.
También, bueno. Está el caso de Otto Wray, cuando fue nombrado subsecretario para América Latina, el Senado nunca lo aprobó y siempre estuvo en details, como le llaman, o sea, en detalles por un tiempo corto, renovado ese tiempo corto, y al final no lo pudo ser porque no fue nombrado. O sea, hay historias muchísimas de este tipo de juegos políticos que se hacen aquí para demostrar su oposición. Michel Suárez.
Bueno, eso forma parte de los contrapesos de un sistema democrático, sí, ¿no? Donde el presidente tiene su opinión, hace su propuesta y luego en el Senado se discute e incluso se pueden llegar a acuerdos. Yo no creo que Menéndez entre en ningún tipo de arreglo en este acuerdo, pero no descarto que otros republicanos sí. Depende de qué. Depende de qué necesitan en su distrito, en el estado donde le votan, a qué arreglo lleguen con los otros, porque esa es la política, esa es la democracia, y esos rejuegos permiten precisamente que funcione la democracia y que haya contrapesos entre las diferentes instituciones. Así que a mí me parece normal, ¿no? Todos los embajadores tienen que ir al Senado y explicar cómo va a ser su función y el Senado dar su aprobación. Y en este caso será igual y ya veremos cuál es el resultado finalmente. Ahora, yo creo que el embajador es lo de menos, ¿no? Es solo un punto en una larga lista de temas que hay que analizar, donde debería estar en primer lugar la situación del pueblo cubano, y eso no creo que esté contando demasiado. Habría que más que hablar de un embajador, pensar en cuántos consulados Estados Unidos va a poner en Cuba, en Camagüey, en Holguín, en Santiago, en Villa Clara, en la Isla de la Juventud, para solucionar el problema de la gente. Eso es lo que la gente está esperando, ¿no? No si nombran un embajador, sino, bueno, ¿hasta cuándo vamos a tener que hacer esa cola? Que no hay transporte ni siquiera en qué moverse a La Habana la gente que viene desde otras provincias, y cómo se van a resolver estos problemas, si se mantienen las 20.000 visas, qué pasa con la ley de ajuste cubano. Esas son las preguntas del momento, y da igual realmente quién sea el embajador, porque además la SINA, la Oficina de Intereses, va a ser la embajada con todas sus funciones, haya o no embajador. Eso no va a cambiar en nada la situación cubana, ni que al jefe de la SINA se le pase a llamar embajador. Es más, yo creo que La Habana le llamará embajador públicamente al encargado de negocios solo para incordiar al Senado de Estados Unidos, al que sea, al que tenga que tomar esa responsabilidad de modo interino en la embajada mientras hay el nombramiento de un embajador, porque la SINA ya es actualmente la embajada más grande del país. Claro. El edificio más grande y la que tiene mayor cantidad de personal. Y esto se va a seguir reforzando y debería tener una repercusión real en la gente en Cuba.
Nada, Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias a Jorge Olivera. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más aquí en las noticias como son.